Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos, otra noche más con vosotros, aquí Jorge de la Hidalga, del cielo desde un cubo de infoprisión.com, en la 107 de FM. Esta noche tenemos a un singular personaje aquí, a mi vera, a mi izquierda, que se llama Pedro Monasterio, Pedro Cluster para los amigos, el alias en internet, que nació en Madrid, pero medio madrileño y medio asturiano. Antes de empezar a detallar pinceladas de su vida, que nos ha dado muy pocas, es el hombre misterioso, voy a deciros que Pedro Cluster ha estado viviendo varios años en la calle, un sin techo, un sin hogar, un indigente, como lo llamamos aquí, que además ahora el tema está muy en boga, dado que la semana pasada el señor Garay Ardón ha propuesto que salga una nueva ley donde a los indigentes haya que albergarlos, nunca mejor dicho, en albergues. Entonces, bueno, pues nada, empezamos con las preguntas. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Jorge.
¿Qué tal?
Pues aquí sobreviviendo, que no es poco.
Bueno, ya no estás en la calle, con lo cual creo que tu situación ha cambiado tangencialmente, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente no es lo mismo estar en una cama que en un cajero, ¿no?
En eso estoy de acuerdo.
Ayuda.
Además, yo te conocí cuando estabas en un cajero. Eso sí, en un cajero del barrio Salamanca, todo hay que especificarlo.
Sí. No, bueno, es una zona tranquila, más que nada, ¿no?
Bueno. Pedro, ¿para ti qué significa realmente vivir en la calle? ¿Dar como domicilio habitual el cajero de Caja Madrid de la calle Atocha?
No, dormir en la calle es algo aterrador, ¿no? Es lo que la gente no es consciente. Es decir, yo siempre digo una cosa que me parece que es fácilmente entendible, lo que pasa es que nadie quiere pararse a pensarla, ¿no? Que es que nadie llega a la calle por gusto. Es mentira, esas cosas que te venden, de no, es que hay mucha gente que quiere vivir en la calle, no, mire usted, nadie llega a la calle por gusto. Nadie en su sano juicio quiere dormir en dos cartones, pasar frío, miedo, mucho miedo, angustia, soledad. No, nadie. Lo que pasa es que luego sí, la gente se deteriora, ya llega un momento en que pasa de todo, ¿no?
Yo creo que tiene cierta similitud con la cárcel, porque la gente no llega por gusto a la cárcel, pero después hay muchos que se acaban acostumbrando a vivir en la cárcel, claro, y no quieren salir de ahí.
Claro.
Debe ser un símil.
Pero que es mentira, ¿no? Es decir, el concepto ese que se vende continuamente, ¿no? De que es que la gente quiere vivir en la calle. Yo siempre digo lo mismo, digo, tú ofrécele a cualquier persona una habitación confortable, un señor o una señora estupendos y un kilito de percebes y a ver quién coño yo prefiero dos cartones húmedos, ¿no?
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno, lo que te decía, se habitúa a todo.
Más que habituarse, claro que te habitúas, porque la capacidad de resistencia y de supervivencia del ser humano son infinitas. Yo todavía no sé cómo sigo vivo. Más que habituarse, es que te das cuenta que no vas a salir nunca, ¿no? Es decir, se produce una aceptación de la situación, porque en la sociedad no te va a ayudar, ¿no? Y entonces lo que intentas es sobrevivir y vivir lo mejor posible en la calle. Y como las pocas ayudas que recibes no son prácticas, porque no te van a sacar de la calle, pues entonces te niegas a aceptarlas, porque para aceptarlas tienes que humillarte, perder tu dignidad, te tratan como si fueras un delincuente, con perdón de los
no,
presos.
No me parece
claro, bien, pero quiero decir que es que yo no he matado a nadie, ni soy un violador, ni un pederasta, ni he hecho nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué me tienen que tratar a mí como un preso? No, me tratan como una persona, ¿no? Como un indigente, no como un delincuente. Pero no, en los albergues te tratan como si fueras un delincuente, ¿no? Entonces la gente prefiere no ir, porque además para ir 15 días y luego volver a la calle, ya me contarás qué ganas. Nada,
¿Pero por qué? Después de 15 días los albergues te echan a la calle.
Claro, ¿cómo es? Claro, ah, sí, claro, funciona claro, así, claro, 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 claro. Es decir, los albergues no son eternos. Cuando un tío llega a la calle es que tiene algún problema, ¿verdad? Alguno, no sé si puede ser muy pequeñito o muy grande, pero alguno tiene. Y eso no se resuelve en una semana o en 15 días. Pero te dan plaza para 15 días y luego te echan. Entonces, ¿para qué vale eso?
Entonces, ¿cómo quiere solucionar el señor Gallardón el tema de la calle, no, sacando a todo el mundo de la calle para hacinarlos en albergues?
No lo tengo nada claro. Yo prefiero tomar esas, porque podría decir barbaridades, ¿no? Pero, no, no, es decir, vamos a ver, solamente por el hecho de llegar a la calle el primer día, evidentemente esa persona lo primero que necesita es ayuda psicológica. Porque que no sea más que el shock traumático de la situación y la autoestima hecha una mierda, ese tío necesita ayuda. En ningún punto de la red hay psicólogos, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay una ayuda práctica. Tú llegas, te dan un número, eres el 13A, dejas de ser una persona y estás 15 días en un albergue y luego vuélvete a la calle.
¿Y bueno, los comedores?
Pues los comedores nada, tú llegas, comedores hay de varios tipos, ¿no? Es lo que llamamos los comedores de lujo, que son los que te dan tarjeta, y otros donde no te piden nada, ¿no?, para comer. Entonces, en los de lujo, pues tienes que ir muy tempranito, porque solo dan 5 tarjetas al día, en fin, este tipo de cosas. Pero solamente te dan tarjeta para comer durante un mes, como mucho 3 meses. Porque la teoría es, no vaya a ser que se me apoltrone el indigente,
controlarlo
y que todo aprenda a moverse e ir a otro lado. Bueno, es como, es todo de locos, pero en fin.
Pero ¿cómo se llega, se cae o quizás se asciende de una vida social, económica y laboralmente pudiente a las jornadas diarias en el duro asfalto?
Bueno, yo en mi caso fue un trastorno mental, ¿no? Yo tenía empresas, tal, vendí mi última empresa.
Además creo que trabajabas también en empresas de comunicación,
sí,
¿no? O
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí. Y estuve 4 años prácticamente sin trabajar porque tenía un bloqueo mental absoluto, no podía hacer nada, en fin. Me fui aislando. Perdí mi red social, que ese es el punto en común de toda la gente que llega a la calle, es que llega en soledad, ¿no? Es que pierdes la red social. Si tuvieras red social, pues probablemente no llegarías a la calle, ¿no? Y la pierdes pues por unas causas o por otras, pero al final estás solo, ¿no? Y llegas a la calle, ¿no? Yo la verdad es que siempre digo lo mismo, no sé si los primeros días o las primeras semanas, pues no lo recuerdo, ¿no? Recuerdo vagamente, quiero decir, está la angustia, la ansiedad, la depresión que tenía yo en aquel momento, ¿no? Yo solo recuerdo que andaba, ¿no? Andaba por las noches, andaba por Madrid. No me atrevía a dormir y andaba. Y dormía durante el día en el retiro, ¿no? Esperaba que abrieran a las 6 de la mañana, que hacía solete, me tomaba ahí en un banco y dormía. No comía porque...
Sí, al principio me imagino que no te sabrías manejar
nada,
este tejemaneje.
No, y además que estaba muy mal, ¿no? Es decir, que yo tenía al final de mi proceso era una depresión profundísima. Yo perdí 14 kilos en aquella época, me quería suicidar cada 2x3, ¿no? Me han sacado alguna vez los vigilantes del metro, que me tiraba horas en un andén, ¿no? Pero, y ya pues un día descubrí un comedor, porque no sé quién me dijo, en fin, estas cosas, y ya empiezas a entrar en la rueda, ¿no? Empiezas a conocer gente. Esa es una de las partes más complicadas que tiene la calle. Mucha gente dice, no, es que la calle atrae, es como un pozo negro, la gente se quiere quedar y tal. Y no, no, yo siempre digo lo mismo, digo, el problema es que tú llegas solo, y de repente... Coño, te haces una red social que no la tenías. Puedes volver a hablar de fútbol, de tías, de política, con los colegas.
Perdóname, pero me imagino que es una red social que se asemeja realmente a ti, porque estáis en la misma condición y en la misma situación.
Claro,
con lo cual te entiende perfectamente.
Y encima, además, nadie te echa en cara nada, porque todos tienen problemas, nadie te pregunta, y coño, de repente descubres que tienes amiguetes, joven, que hacía tiempo que no tenías, ¿no? Mucha gente que ha salido de la calle y vuelve. Me lo ha comentado muchas veces, dice, pero es que sales de la calle, consigues un trabajo. Evidentemente, cuando estás en la calle no te vuelven a contratar de director de marketing, ¿verdad? Te contratan de inútil sin experiencia, que llamamos nosotros, que es vigilante de estos nocturnos, 12 horas, tal. Y otra vez en soledad. En un trabajo que estás toda la noche solo, dándole vueltas al coco, castigándote otra vez, por la mañana a la habitación, no tienes con quién hablar, porque ¿a quién le cuentas que has estado en la calle? Y claro, es que la gente se hunde, se deprime y vuelve a la calle porque prefiere estar con los amigos y con los colegas y tener con qué charlar, joder.
Pues sí. Durante el tiempo que estuviste en la calle, creo que creaste un blog que se llama sinhogar.org, Dinos el porqué de su curación, sus resultados, sus fines últimos y cómo lo alimentabas, porque me imagino que tendrías que acceder a, pues, a las bibliotecas o a lugares donde dispusieras de un ordenador gratuito para ir alimentándolo. Pero bueno, explíquenos un poco el porqué de todo este blog y cuándo lo
bueno,
creaste.
Bueno, pues después de, ya no me acuerdo, pues año y pico, 2 años de calle, ¿no? Yo estaba en un albergue. Y entonces, insisto, yo estaba hecho una absoluta porquería, ¿no? Pero supongo que son estas cosas que siempre quedan en el ser humano, ¿no? Que tienes alguna esperanza o intentas el esfuerzo final, ¿no? Y entonces yo fui a buscarme un psiquiatra. Yo era consciente de que necesitaba un psiquiatra, ¿no? Una de mis grandes quejas de la red social es que nunca, jamás, ni el albergue, los albergues en los que estuve, ni los centros de día de las ONGs, ni el comedor, nadie me dijo nunca, Pedro, necesitas un psiquiatra, un psicólogo. Era de manual, no hacía falta hacer 3 carreras para darse cuenta que yo estaba necesitado de ayuda psicológica, ¿no? Si no fui 20 veces a mi ambulatorio de la Seguridad Social, no fui ninguna, porque yo llegaba, me daba vergüenza y no entraba, ¿no? Estas cosas de las, cuando estás mal del coco, ¿no? Ya por fin un día entré, ¿no? Todo esto, insisto, con lo difícil que es trasladarse de una punta a otra de Madrid sin dinero y colándote en el metro.
Sí, pero perdóname. Tú tienes, ahora eres un experto, además, creo que tienes una red de paradas de metro en las que te puedes colar.
Sí,
y
yo
no,
tengo un plano con 36 estaciones en las que te puedes colar. Bueno, pero es que yo a mí me daban, yo lo pasé fatal. Yo no me había colado nunca en el metro, ¿verdad? A mí me daban unas taquicardias, me enseñaron 2 colegas del albergue y me daban unas taquicardias que no te quiero ni contar.
Joder. Y ahora te pone, ¿verdad?
Ahora me pone cachondo, o sea, ahora me divierte, ¿no? Es decir, lo he pasado tan mal que ahora reconozco...
Ahora colarte en el metro,
sí,
¿eh?
Sí.
Es una necesidad casi.
No, bueno, yo normalmente casi siempre pago, pero cuando pillo una paradita que me toca de tal, me cuelo. Me cuelo porque me da morbo, ¿no? No por remediar, es que, joder, lo he pasado muy mal. Yo cada vez que sonaban los altavoces estaba convencido que me estaban señalando, ¿no? ¿En dónde? Digo, este se ha colado, tal. Hasta que no salía del metro, lo pasaba fatal. Bueno, pues con ese esfuerzo tremendo, que no es fácil, por fin conseguí entrar en el ambulatorio, ¿no? ¿Cómo me verían que me dieron cita en una semana? Que normalmente tú sabes que la red salud mental tarda un mes o 2 meses en darte una cita. Y ahí, como digo yo, me tocó mi primera lotería primitiva, ¿no? Tuve la buena suerte de que me tocó, porque es el que te toca, un psiquiatra, que además de psiquiatra era un terapeuta. No era un pastillero de los normales. Si me toca un pastillero, yo estoy en un cajero ahora. Sedado con tranquimacines, pero en un cajero, ¿no? Y tuve mucha suerte, me tocó un tipo encantador, que hoy en día somos amigos. Se ha reído mucho con mi blog y tal. Y él me decía, dice, pero no, pues yo ya me encontraba bien, y me decía, pero no te puedes poner a trabajar hasta que yo no te dé el alta, ¿no? Y entonces yo me aburría porque me encontraba bien. La vida de indigente... cuando estás mal, pues es pues muy estresante, pero cuando estás bien es un coñazo, porque del albergue al comedor y del comedor al albergue es una cosa aburridísima, ¿no? Entonces me ocurrió la brillante idea de abrir un blog en internet, pero más que nada por entretenerme yo. Y abrí un blog y empecé a poner a parir a los servicios sociales y a las ONGs, ¿no? Aquello causó furor, me convertí en una leyenda en internet, 400.000 visitas, en fin, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, era tan divertido que en el albergue donde estaba no me daban ni citas el trabajador social, porque debían pensar, este hijo de puta, si lo echamos lo publica, y si no lo echamos también, ¿no? Con lo cual preferían no darme citas. Y ahí empezó la historia, ¿no? Me empezaron a llamar medios de comunicación, me hicieron cientos de entrevistas, me contrató Isabel Gemio, estuve 1 año y medio trabajando con ella los domingos, llevando entrevistas con gente de la calle, en fin, estas cosas.
Bueno. Pues a mí me parece muy interesante, yo conocí el blog, ahora está, creo que ahora lo tienes parado.
Lo tengo parado porque ya no estoy en la calle, no me parecía ético, me fui a vivir 1 año y medio a Málaga, no estaba ni siquiera en Madrid, no me parecía ético seguir escribiendo, criticando alguna cosa en la que yo ya no estaba, ¿no? Es decir, aparte de que también te cansas un poco, ¿no? Es decir, cuando descubres la absoluta inutilidad de tus esfuerzos y que la mentalidad de la sociedad no cambia para nada, pues... Entonces también abandonas un poco, ¿no?
Bueno, tenía esta pregunta preparada, aunque ya te la he hecho antes, sobre la noticia de la semana pasada en la que Gallardón propugna que su partido apueste en su programa electoral por sacar a los sin techo de las calles, obligándoles a acudir a albergues. ¿Qué tienes que decir ahí? Aunque ya me lo has dicho, pero bueno, si quieres rematar esta respuesta.
Pues. Es decir, el problema que hay es, en primer lugar, que no hay plazas para todos, ¿no? Es decir, ahora el día 31 de marzo, se han cerrado 474 plazas que eran las plazas de la campaña del frío, que conocéis todos, habréis oído hablar de que en Navidades se abre la campaña del frío. Si cierras 474 plazas y los pones en la calle, por lo menos habrá en la calle 474 tíos sin plaza, digo yo. Más los que ya estaban durmiendo en la calle porque no había plazas. Es decir, no es verdad que haya plazas. No sé a qué albergues los va a llevar, porque, insisto, hay por lo menos unas 1.000 personas sin plaza. Por lo menos, no quiero entrar en discusión de cifras.
En Madrid, claro.
Vale. Entonces, ¿dónde los va a llevar usted si no hay plazas? Y además, otro problema fundamental es que los albergues, la mayoría, no son dignos. La gente no quiere ir, ¿no? Mira, yo recuerdo había un sitio que ya lo cerraron, yo creo que gracias a mis denuncias, que por lo menos en algo contribuí con mis denuncias, que era un sitio que se llamaba el Padre Enrique, ¿no? Que el Padre Enrique estaba ahí al lado de la Almudena, y según la página del Ayuntamiento de Madrid, tenía cabida para 80 personas. Bueno, la realidad es que dormían 200 personas tiradas en esterillas de plástico negro con dos tazas de váter sin puerta y dos duchas sin puerta para las 200 personas. Era absolutamente tercermundista, por no decir insalubre e indigno, ¿verdad?
Similar casi a los talleres,
claro,
antiguos.
Entonces, yo tenía un buen amigo en la calle, un amigo mío que era doctor en filosofía pura con tres idiomas, que dormía en un cajero del Deutsche Bank, porque él decía que eran los mejores.
Claro. O sea, hay cajeros con caché, son como los hoteles de cinco estrellas, ¿no?
Esto es una broma, digamos, entre nosotros, ¿no? Pero bueno. Y este hombre un día le dije, yo digo, oye, tío, me hace un frío, cojones, era un día, un invierno de esos duros en Madrid. Digo, aunque sea, vete al Padre Enrique y duerme un día en tal que te... Y fue un día, ¿no? Y cuando salió, tal, al día siguiente, le digo, hombre, ¿has dormido? ¿Qué tal? Dice, mira, pero yo prefiero mi cajero individual. Claro, es decir... No es que la gente no quiera ir, es que, joder, es que no son cosas...
Las condiciones no,
claro,
son...
Claro.
Hasta la misma señora Aguirre dice que no apoya...
La ley antimendigos.
Sí, la ley antimendigos.
Es que luego hay otro problema fundamental, es que se mezclan muchas cosas. Yo siempre digo que... Antonio Machado decía con toda la razón, ¿verdad?, que todo aquello que se ignora se desprecia, ¿no? El tremendo problema es que se mezclan cosas. Es decir, los pobres no llegan a la calle, ¿vale? El pobre... Caritas le da una ayudita, el ayuntamiento le da otra, tal, sigue fuera de la calle, sigue siendo pobre, pero fuera de la calle. Los delincuentes tienen todos casa, o están en la cárcel. Y algunos tienen palacios, incluso, ¿no? Sí, sí. Es decir, si un tío que duerme en dos cartones es delincuente, lo primero que tiene que hacer es cambiar de profesión, porque evidentemente es un delincuente malísimo. Yo siempre digo lo mismo, no hay cajero más seguro que en el que duerme un tío.
Claro.
La gente a veces le da miedo, pero no es verdad, al contrario, ese es el cajero más seguro. Ahí no te van a atracar, te atracarán fuera, pero no. Lo más que puede ocurrir es que quemen al tío del que está durmiendo en el cajero. Pero,
como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Claro, pero al que va tal. Entonces, la mayoría de la gente que está en la calle, insisto, es simplemente algo que le ha pasado en la vida. No son mendigos, no piden. El 90% de la gente que está en la calle no pide limosna. Los que piden limosna tienen paga y casa.
No, aparte que son especialistas.
Es otra cosa.
Son bandas,
¿vale?,
organizadas.
Claro. La mayoría de los paralíticos y minusválidos que piden tienen paga de minusvalía y tienen paga de minusvalía. Es decir, no voy a decir que no haya gente, si yo tengo amigos que piden en la iglesia, ¿vale? Pero quiero decir, la inmensa mayoría del tío que de verdad está en la calle no es mendigo. Son estas mezclas, bueno, no mire usted, la gente que llega a la calle, el que de verdad duerme en dos cartones, simplemente es que le ha pasado algo en su vida. Y como no ha recibido una ayuda correcta al principio, se ha ido deteriorando y hoy en día es un alcohólico. Es que el alcohol es fantástico. Es que no nos olvidemos que el alcohol quita el frío, quita el miedo y para la mente. Es que es una de las pocas soluciones que te quedan cuando estás en la calle. Yo lo que no sé es cómo lo he hecho alcohólico, probablemente porque era muy sibarita en mi primera vida y me gusta el Ribera del Duero y no el Don Simón, ¿no? Pero es que, joder, lo suyo es empezar a beber, si es que, buf.
Sí, es lógico, en la cárcel pasa lo mismo con el chocolate. Pues la gente fuma porque dice que fumado, pues pasan los días mucho más rápido y ni se enteran. Bueno, tú, hablando de eso de la cárcel, los sin techo versus los presidiarios, ¿qué diferencia encuentras, qué similitudes? Algunos expresidiarios abandonan la cárcel y toman la nacionalidad de los sin techo, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí, yo, cuando se hacen estadísticas y nos estudian sociológicamente y todas estas cosas, ¿no?, pues casi siempre se dicen que somos, la mayoría somos alcohólicos y vagos, ¿no? Y yo, bueno, que me he molestado mucho en hablar con con la gente de la calle. Te voy a dar una proporción distinta, te voy a dar un estudio distinto. Entre un 25 y un 30% de la gente que está en la calle ha sufrido maltrato o abuso infantil. Y su problema es que nunca se le tuvo una ayuda sobre este, psicológica sobre este asunto, y poco a poco es un tío pues que no tiene una vida estructurada porque tiene ese trauma detrás. Otro 25% viene del talego. Es gente que sale, no se puede colocar, en fin, lo de siempre, se acaba el paro, no sé qué tal, y a la calle, ¿vale? Hay otro porcentaje muy elevado, que yo diría que es un 15, un 20%, de gente que viene del ejército.
¿Del ejército?
Gente de las COES, gente de la Legión, que se acabó cierta edad, pum, en la calle. Y luego hay un porcentaje bastante elevado, también otro 25%, de problemas de salud mental, ¿no? Es decir, ese perfil no corresponde con el vago y el alcohólico y el borracho. La mayoría de la gente que está en la calle tiene un montón de años cotizados, ¿eh? Sí, sí.
O sea, que tiene una carrera hecha más.
No, pero han trabajado de todo. Es decir, yo he conocido en la calle cocineros de los buenos, de restaurantes de prestigio, he conocido abogados, he conocido publicitarios, por supuesto de la construcción, de soldadores, es decir, gente que tiene años cotizados, pero si están en la calle, pues les ha pasado algo. Yo conozco un tipo encantador al que tengo muchísimo cariño, que este era un cocinero de los buenos. Y un buen día se le ocurrió llegar antes a su casa, digo, que voy a cerrar antes porque así estoy con la familia. Y cuando llegó se encontró a la mujer en la cama con otro, ¿no? Por hacerlo breve, pues la mujer se quedó con la casa, supongo con el otro y con los hijos. Este se quedó tal, empezó a beber, entró en depresión y sigue en la calle bebiendo. Este es de los de que no quiere saber nada, ¿no? No ha superado. Mm. Bueno, pero no ha hecho nada más en la vida, que es decir, no es un asesino, no es... Y nadie le ayuda, ¿no?
Está claro. No, son dos colectivos, yo creo que son dos colectivos que tienen ciertas similitudes, bastantes similitudes, y además dos colectivos que están no bien vistos a nivel social.
Muy mal vistos.
Sí, muy mal vistos, y si nos ponemos a elucubrar cuál de los colectivos es el peor, yo no sé, yo creo que lo llevamos a la par.
Sí, hombre, yo siempre he dicho que es más dura la calle que la cárcel, ¿eh? Con perdón y todos mis respetos, por una sola razón, porque en la cárcel, por ejemplo, hay médico.
Sí, lo que pasa es que en la calle tienes la libertad de movimiento. Que no
vale, estamos de acuerdo, pero...
Digo, no, podemos sacar puntos en común.
No, claro, pero me refiero, tú sales de la cárcel y teóricamente tienes paro. Tienes asistencia médica, es que es muy importante. Teóricamente, pero, ya. Digo, pero es que el tío que está en la calle, ¿tú sabes lo que es un dolor de muelas en la calle?
Sí, me lo puedo imaginar.
O un problema de estómago.
Me lo puedo imaginar porque yo ya te comenté que yo a los 18 años me fui a hacer las Américas y yo dormía en la calle. Claro, y entonces cuando tenía un dolor de muelas me lo tenía que aguantar. Claro, en esa época no había móviles para llevar a papá y mamá y que te mandaran dinero. Con lo cual, pues, había que joderse con ellos.
El tema, ¿no? Pero vamos, yo... Sí, sí, la verdad es que son... Ninguno de los dos son...
Oye, tengo entendido que tienes proyecto, o está funcionando ya, o es un proyecto avalado por una entidad financiera para dotar a algunos sin techo de una vivienda digna.
Bueno, es una lucha en la que llevo muchos años, ¿no? Esto es muy difícil, como tú te puedes imaginar, la sociedad no lo entiende, es muy complicado. Yo siempre hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero que necesita un tío que está en la calle? Pues no estar en la calle, joder. Es así de fácil, ¿no? Es decir, desde dos cartones es muy difícil salir... Es muy difícil encontrar un trabajo, no estás empadronado, no tienes teléfono, no te puedes arreglar. Desde una casa cambia las cosas. Desde una casa es posible intentar salir, ¿no? Entonces, yo lo que llevo muchos años luchando es por conseguir alquiler muy barato o gratis, ¿vale? Para que la persona pueda intentar rehacer su vida.
Bueno, además que creo que en este momento, con la cantidad de pisos vacíos que tienen las entidades financieras de temas morosos, pues me imagino que hay posibilidad de que consigas...
Yo escribí un artículo hace ya tiempo, que me lo publicaron, que se llamaba La solidaridad de los indigentes con la banca, ¿no? Un artículo con ironía y tal. Y yo decía algo así como que nosotros, que somos los mejores especialistas en crisis, estábamos muy preocupados por la crisis de los banqueros, que lo estaban pasando tan mal y tal, ¿no? Y que teniendo que estábamos dispuestos a arrimar el hombro y echarles una mano, ¿no? Y que entonces estábamos dispuestos a alquilarles 15.000 pisos, que lamentábamos que no fueran más, porque solo somos 30.000 en España, pero que con los 15.000 pisos nosotros pagaríamos de nuestra renta mínima de inserción 300 euros de alquiler, 150 cada indigente, ¿no? Con lo cual los bancos ingresarían 4.500.000 euros al mes, que no está mal en un momento de crisis. Y los 400 euros restantes, poniendo un alquiler de 700, el banco los donaría, ¿verdad?, como un regalo tal, con lo cual desgravaría fiscalmente sobre 6 millones de euros todos los meses. Bueno, es una manera de ayudar a la banca, ¿no? Y además tiene efectos colaterales, porque la banca podría hacer una fantástica campaña de imagen en estos momentos que está mal vista, en fin, que nos han llevado a la quiebra, se solidariza con los pobres, ayuda a los pobres, tal. Y luego además habría otro efecto sensacional, que es que habría un ahorro brutal en albergues y ONGs. Y con ese dinero que nos ahorraríamos todos, podíamos montar un plan I, el plan indigente, y a lo mejor le podíamos dar trabajo a alguno de los locos que quisieran trabajar, que serían muy pocos, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que nosotros preferimos dormir en la calle con frío, que es mucho más sano y da más libertad.
Bueno, de los 15.000 pisos que habíais, vosotros los indigentes, ofertado a la banca, quedároslos, ¿cuántos os van a donar?
Pues por ahora cero pelotero. Yo espero conseguir, tengo ahí una puerta abierta y es posible que me cedan tres pisos.
Bueno, pues ya es algo, es un buen comienzo.
Pero hasta que no esté, Jorge, yo llevo muchos años luchando por esto y es muy complicado.
Bueno, para ir terminando, Pedro, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? Eso siempre lo pregunto.
Pues yo creo que es la tolerancia, ¿no? La falta de tolerancia. Es decir, el ser humano, lo único que hay que hacer es esta palabra preciosa que es la empatía, ¿no? Este señor, ¿por qué es así? ¿Qué le pasa? Pues ya está. La gente. Mira, yo siempre pongo un ejemplo de tres. Volviendo a aquello que comentaba antes de Antonio Machado, ¿no? Que todo lo que se ignora se desprecia. Yo pongo el ejemplo de tres colectivos que eran desconocidos y daban miedo, porque además la sociedad siempre tiene la tendencia a culpabilizar al débil, a culpabilizar a la víctima, ¿no? Ella es el culpable, ¿no? Entonces yo ponía tres colectivos. Uno de ellos, los niños con síndrome de Down. Es decir, antiguamente al niño se le escondía en casa. Algo habrá hecho el padre para tener un hijo así. Cuando se cruzabas por la calle con eso, te cambiabas de acera. Eran mongólicos, imbéciles. Y hoy en día se ha conocido el problema, no hay nada, y hoy en día son niños con síndrome de Down encantadores, ¿vale? Ha cambiado, se ha conocido el problema. Otro colectivo que ha sufrido el mismo proceso es el de los gays. Primero, algo habrá hecho el padre, vuelvo a insistir, la culpa es de la víctima, algo habrá hecho el padre para que le salga un niño maricón. Luego eran maricones de mierda, eran enfermos, eran delincuentes, y hoy en día son gays, homosexuales, con Día del Orgullo, y no pasa nada, ¿no? Ha cambiado completamente el concepto. Y el tercer colectivo, el de la mujer maltratada. Lo mismo, primero la culpa era ella. Pégala que ya sabrá por qué, son todas unas putas, ¿no? Y hoy en día ha cambiado el concepto, nos hemos dado cuenta del problema, se conoce y se acaba. Bueno, pues con la indigencia pasa lo mismo. Es decir, el día que conozcamos, es que ese tío que está ahí simplemente le ha pasado algo, es un tío normal. Pero desconocemos el problema, no queremos conocerlo, lo aparcamos. Y entonces, claro, despreciamos, algo habrá hecho para estar en la calle. Este se lo ha buscado, lo que pasa es que es un vago y un borracho, ese es el concepto, ¿no? La culpa siempre es de la víctima y no de la sociedad, ¿no?
Bueno, pues nada, ya, tu opinión es que es la tolerancia, me parece muy digna, porque cada entrevistado pues me da un punto de vista diferente. Yo creo que ha habido alguna coincidencia contigo de alguno que ha dicho igualmente la tolerancia, otros han dicho el egoísmo, otros han dicho la falta de amor, pero yo creo que todos convergen en un mismo punto, ¿eh? Por último, ¿un libro, una obra musical o una canción?
Uy, qué difícil, porque uno es complicado, ¿no? Uno. Pues las sonatas de Valle Inclán.
Muy bien. ¿Y musical?
El Marqués de Bradomín, fantástico tipo. Musical, pues algo de Billie Holiday.
Ah, en eso coincido también, me encanta Billie Holiday, la verdad. Bueno, pues vamos a tratar de describir a nuestro personaje de hoy, que es muy complicado porque es bastante, nos ha dado muy poca información de su anterior vida. Bueno, Pedro Monasterio, alias Pedro Cluster, un sobreviviente callejero, nació en Madrid en el año 52 y según él tiene tres vidas, o ha tenido tres vidas. La primera, la normal y correcta socialmente hablando, con estudios, universidad, trabajo, entre ellos en varias agencias de comunicación, familia, éxito, lo pone en interrogación, rico, golf, viajes por todo el mundo, por lo menos 60 países, Mercedes, BMW, bueno, pues lo que habitualmente solicita la sociedad de cada persona, ¿eh? Que aunque después en el fondo pues esto son pamplinas realmente. La segunda vida, un trastorno mental, calle, indigencia, cajeros, parques, bancos, albergues, roperos, comedores sociales. Y la tercera, que es la actual, de Pedro, pues yo le conocí a caballo entre la segunda y la tercera.
Sí.
Además, en un simposio en Málaga, donde hablamos ambos de... Los dos éramos ponentes, muy gracioso. Pedro tenía una coletilla en esa época, me llamó la atención y además hubo unas sinergias similares entre ambos y la verdad, fue una experiencia inolvidable. Bueno, la tercera, donde trabaja en una librería, vive en una habitación e intenta al unísono intenta compaginar todo eso al unísono para que no quede chirriando, como él dice. Y tres primitivas, que yo no entendía qué significaba esto, las tres primitivas, dice que son tres loterías primitivas. La primera, bueno, en la segunda vida encontré un psiquiatra fantástico que además de psiquiatra era terapeuta y no un pastillero de los habituales, que ya os he hablado de eso. Y una mujer extraña me ofreció su casa en Málaga y estuve año y medio cultivando marihuana con ella, viviendo en Bañador, en una finca preciosa. Sé que...
Yo no consumo, además, que es lo más divertido de todo, ¿no? Pero soy un especialista en marías.
No, pero aparte
sé que mucho más que el 90% de los porretas.
Esta mujer creo que tiene todo legalizado porque...
Sí.
Es que además
ella no es dealer, ¿eh? No se dedica al narcotráfico. Ella lo que hace es tinturas y cakes y... Es muy divertido, ¿no? Es otra cosa.
Bueno, y entonces, bueno, eso en resumidas cuentas es su vida. Después, lógicamente, si sacas de internet información, dicen que la biografía de Cluster de 58 ahora. Es un personaje que peregrinó por albergues y comedores, fumó las colillas de otros, se tapó con cartones. Pedro Cluster se curtió en la filosofía de la calle. Y en junio de 2006 creó Sin Hogar, que era el blog que hablamos antes, con la vocación de mejorar los servicios sociales para las personas que malviven. La línea editorial del blog lo deja claro. Nadie llega a la calle por voluntad propia. Nadie permanece en la calle por gusto. En estos meses lo que ha ido construyendo su bitácora con dos dedos, dice, desde locutorios y bibliotecas públicas, aunque tiene un portátil, que yo no sé si lo mantiene o no.
Sí, lo tengo.
En 2007 abandonó el albergue tras dos años en la indigencia y ahora, pues bueno, cuando le hicieron esta entrevista vivía en una pensión, ahora ya tiene su habitación. También creó un canal de vídeo que se llama Sin Techo en YouTube.
Telepobre.
Y creaste o creaste unas escuelas para los indigentes, el Rincón de Bubú. Y no das el perfil.
No, esos son dos amigos que también abrieron blog gracias a mi teoría.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, me parece interesantísimo además porque eso quiere decir que se está abriendo el abanico de personas o indigentes que tienen proyectos para ayudar a sus compañeros de armas. Y con esto creo que terminamos la entrevista de hoy. Creo que ha sido muy interesante. Yo tengo una empatía especial con Pedro por eso, porque los dos hemos sufrido situaciones... No te digo que paralelas, pueden ser paralelas.
Muy similares.
Sí, sabemos lo que es, bueno, tocar fondo. ¿Sí? Y los dos estamos tratando de volver a una vida activa en sociedad.
A nadar por la superficie, en vez de bucear.
Exactamente. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu asistencia a esta entrevista y las palabras que nos has dicho por el micrófono y, bueno, te...
Nada, por supuesto, a ti, Jorge, muchas gracias.
Buenas noches y gracias.
Buenas noches.